Creamos conciencia.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.
Conocemos e interactuamos.
Aquí comienza Otras Capacidades.
Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4.
Cordial saludo. Hoy estamos desde la emisora La Cuatro Estación en el programa Otras Capacidades. Hoy tenemos un programa especial que les va a gustar mucho y nos vamos al caso de hoy.
Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy.
Hoy tenemos un invitado que se llama Antonio Hoyos. Don Antonio, bienvenido.
Hola Sofi, muchas gracias por invitarme, muy querida, estoy muy contenta contigo acá. Y recuerda que me quitas el don, por favor.
Sí, ya, lo que pasa es que es como por respeto. Antonio, cuéntanos algo que me parece importante que nos contés. Porque cuando vos tuviste un accidente, cuéntanos qué pasó ahí.
Bueno Sofi, te cuento que sí, llevo ya año y medio pues que quedé en situación de discapacidad. Fue un accidente, digamos, de tránsito en una carretera. Yo iba en calidad de conductor de una moto y pues una mula invadió el carril. Entonces ahí tuvimos la colisión, donde yo salí afectado con la mano y con la pierna. La pierna pues se perdió en su totalidad. Y ahora ya pues quedé usando prótesis. Ya llevo 5 meses aprendiendo a manejar la prótesis. Y sí. Bueno, ahí vamos.
Sí, pues, a mí me parece muy interesante porque te hago una pregunta. Ha habido muchos accidentes de tránsito y todo eso, pero tú llevabas todos los requisitos, todo lo que decían para uno montar en moto, todo eso. Cuéntanos de eso.
Bueno, yo como motociclista, igual así me haya accidentado, las motos nunca me dejaron de gustar. Igual me siguen gustando las motos. La moto no es el peligro es el que la va manejando, o el otro conductor que va manejando en otro vehículo. Digamos que todos los vehículos son peligrosos, llámese carro, moto, incluso los aviones, metrocable, todo tiene peligro. Pero el motociclista es porque lleva, en un caso de accidente, lleva la peor parte. Entonces, en este caso, digamos, la mula me invadió el carril, listo, él tuvo la culpa y bueno, eso está en cuestión, en investigación. Para establecer la culpabilidad. Pero digamos, como motociclista, lo que yo digo es que si te gusta la moto, antes de adquirir una moto, pensar primero en tu seguridad, en mi seguridad. Yo en ese momento, yo siempre como fui un viajero, o sea, me encanta viajar en moto. De hecho, creo que lo volveré a hacer. O sea, no he dicho que no lo volveré a hacer, porque es una pasión. Y yo pienso que algo que tú tienes, que tú llevas, eso se te quita el día que ya no estás viva, el día que ya dejas de sentir.
Claro.
Pero entonces, yo digo que antes de adquirir una moto, lo primero que debes de pensar en tu seguridad, en tu protección, un buen casco, una buena chaqueta, que de hecho, al llevar una chaqueta muy buena, que la chaqueta quedó buenecita, porque yo le pegué a la moto por el costado y caí por allá en el borde de la carretera. Eso me protegió mucho. El casco quedó buenecito, solamente tuvo un rayón en la cabeza. Entonces, al llevar esa buena chaqueta y buen casco, no hubo un accidente fatal, porque al chocar una moto con una mula, prácticamente, como decimos popularmente, te borra del mapa.
Sí, y es muy interesante, porque si no hubieras llevado eso, no estuviéramos hablando.
No, es que si yo no llevo, de hecho, la chaqueta fue un implemento que me protegió, porque solamente también llevaba en las rodillas, pero como digamos la colisión fue como que del lado, yo le pegué en los estribos de la mula, como tiene unas varillas ahí en la parte del tanque, unos estribos, ahí fue la colisión. Entonces la pierna fue la que llevó la peor parte, pero yo también llevaba protección en las piernas, pero ahí no alcanzó a cubrir la protección. Entonces la pierna fue la que llevó el peor golpe.
Sí, realmente yo estuve buscando e investigando si había como algún documento que dijeran cuántas personas quedan en situación de discapacidad por algún accidente vial, pero realmente no hay estadísticas.
No, sí hay estadísticas de accidentes.
De accidentes, sí, pero no hay. ¿Cuántas personas con discapacidad?
Muertos, sí, pero eso es alto y sí, debería... Yo digo que de pronto la puede haber, lo que pasa es como uno no está pendiente de esa estadística, pero sí las debe de haber las personas que quedan en situación de discapacidad. Lo que pasa es que muchas personas que quedan en situación de discapacidad se aíslan ellas mismas. Yo, por ejemplo, yo llevo 30 años en Medellín, viviendo en Medellín. Entonces, cuando me pasó este accidente, que quedé en esta situación, yo no me fui para mi pueblo, que es lo que hacen muchas personas en este accidente, como ya no tienen, o sea, se van para un pueblo y en los pueblos tienes pocas oportunidades. Entonces yo decidí quedarme en Medellín, porque en Medellín yo sé que pues hay más oportunidades y hay más forma de salir. Por ejemplo, la prótesis. Yo estoy seguro que si yo me hubiera ido para mi pueblo en este momento no tuviera la prótesis. Y aquí en Medellín, o sea, el proceso fue rápido. A los 4 meses de haber accidentado, el ortopedista de una me dijo, no, ya está sano, ya, y de una me ordenaron la prótesis, y a los 8 meses del accidente ya yo tenía mi prótesis ya.
Sí, Antonio, háblanos de ese proceso de rehabilitación. ¿Cómo vas con eso? ¿Quién te apoyó? Porque es muy importante ese apoyo. ¿Quién te ayudó a salir adelante? Porque eso no es tan fácil de aceptar.
Bueno, no es un proceso fácil. No es algo del cual vas a decir, yo me recuperé de esto o ya lo superé. Eso jamás, para mí, es una opinión personal, jamás lo vas a superar. O sea, la vida tiene, digamos, varias formas de llegar. En la vida te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas, te pasan cosas terribles. Entonces, como se te presente la vida, ya es decisión tuya cómo la tomas o cómo la vas a seguir viviendo. Me hago entender. Yo, por ejemplo, soy, digamos, una persona muy descomplicada, una persona muy extrovertida, entonces, y que tiene mucha autoestima. Esa parte de mi personalidad fue la que me sirvió para yo, digamos, afrontar esto y lo que llamamos tener resiliencia y seguir la vida. Lo otro fue el apoyo familiar. O sea, mi hermana, mi hermano, mi mamá, el apoyo, el núcleo más cerca. Porque, digamos, la mayoría de amigos te dejan, se separan, te abandonan. Tú tienes prácticamente que seguir solo. O sea, pararte, tú decides. O te quedas en la cama, o te paras y sigues. Entonces, pero el proceso es de seguir, de levantarse y seguir. Y la prótesis, sí, la prótesis te va a ayudar a ser un poco más independiente. Es difícil, pero sí. Yo, desde que tengo la prótesis, yo empecé, digamos, a caminar. Digamos, esa es la mejor terapia. Y bueno, ver muchos videos en YouTube también me sirvió mucho.
Y ya nos volvimos.
Sí, yo veía videos y videos y ahí aprendí, digamos, a subir escalas, a subir lomas, bajar lomas, caminar.
Sí, es interesante lo que estás contando. Y entonces, siga.
Bueno, como te decía Sofi, ¿no? Es algo de... Es una decisión personal. Que tú tomes la decisión y, o sea, y te levantes y sigas.
Sí, Antonio, es verdad lo que tú dices, la resiliencia es supremamente importante en las personas, ¿cierto?, con discapacidad, y lo hemos demostrado, yo creo que con una resiliencia impresionante para salir adelante, y ¿cierto?, y te felicito. Antonio, pero ¿cómo es eso de la rehabilitación, de ir a la natación? ¿Cómo te sientes con nosotras, con la población con discapacidad? ¿Qué has visto de la población con discapacidad?
Bueno, las oportunidades, yo siempre he dicho que no te van a llegar. Tú tienes que buscarlas. O sea, estés bien, estés en la situación que estés. Las oportunidades tú tienes que buscarlas. Entonces, cuando ya yo empecé, digamos, a buscar las opciones de qué es lo que iba a hacer, porque ya, digamos, ahora entré, digamos, en proceso de buscar la pensión por invalidez. Bueno, no es un proceso fácil porque como no estaba trabajando, tenía una semana sin haber trabajado, entonces es un proceso difícil, pero igual se está haciendo. Vamos a ver si la idea es que se logre. Y entonces yo tomé la decisión de no quedarme quieto, porque lo primero que me dijo el ortopedista es que debería de no, o sea, tratara de no engordar, de no aumentar de peso. ¿Por qué? Porque como al ya quedar con una rodilla, esa rodilla es la que va a sufrir. va a cargar todo el peso, entonces es mejor evitar. Entonces ya cuando averigüé, vi que podía ingresar al Linder y había un amigo, me dijo, no, ingresa al Linder, entonces en clases de natación, y me dio un contacto y empecé con la clase de natación. Ya yo sabía nadar, simplemente ya pues, como tenía tiempo que no nadaba, pero ya lo puse más en práctica y de hecho ya he ido a competir y todo, pero digamos, como te digo, o sea, es parte de uno, uno es el que decide y uno es el que lo mira si es difícil o es fácil.
Sí, uno lo hace fácil, lo dice.
Exactamente, los que me conocen me han dicho que he avanzado muy rápido. De hecho, el muchacho que me entregó la prótesis, cuando me volvió a revisar, me dijo que yo iba muy rápido, que, o sea, yo había, o sea, había evolucionado mucho con la prótesis, porque él tenía personas o conocía personas que no avanzaban tan rápido y sí, que yo había avanzado muy rápido, pero fue por eso, porque uno que me puse a caminar,
la resiliencia que tenés,
y la natación me ha servido mucho también.
¿Y cómo te has sentido con la población con discapacidad?
Bueno, con la condición no, uno no quiere
con
esto.
Con la población.
Bueno, ya tengo amigos.
Sí.
Sí, son personas que digamos que están en la misma situación que uno, o sea, la misma mentalidad de uno, y son personas que también quieren salir adelante. O sea, también lo toman como por el lado de la vida es continua. La vida sigue, o sea, la vida no se detiene.
Sí, somos muy divertidos, creo yo.
Exactamente, ¿no? Con muchas personas muy, muy, muy espontáneas también se encuentra uno, y personas que, bueno, que también quieren seguir la vida.
Sí, sí, eso es muy bueno. ¿Y qué más haces? Porque yo vi por ahí las redes sociales que tenés, si quieres nos contás cuáles son tus redes sociales, si quieres que te conozcan, qué cantas y qué todo eso. Y me gustaría que me invitaras cuando empieces a bailar. Yo no bailo, pero te veo.
Ese era otro de mis, o sea, cuando pues me gustaba, sí, todavía me gusta bailar, porque digamos, lo que yo te decía ahorita, cuando uno está vivo, las cosas le siguen gustando a uno. Ya tengo que, ya por ahí he ido practicando unos pases de baile de merengue, de bachata y de porro para ya ahora que se venga 24, 31, no quedarme sentado cuidando la silla. Bueno, y también, me gusta la música, siempre me ha gustado la música. De toda clase, digamos que me puedo considerar una persona, un melómano. Me encanta la música. Hubo un tiempo que tuve un grupo musical de vallenatos y hacíamos parrandas y todo eso. Pero como era un hobby, pues no lo seguí. Porque la música no es fácil. La música es difícil. Uno tienes que, digamos, tener buen talento. Ahora con las redes de pronto se hace un poquito más fácil, porque si tienes talento ya tú lo vas publicando en las redes. De hecho, amigos que no lo sabían le dicen a mi mamá, ve, por ahí vi a Antonio cantando, ve, y es que él canta, ve, y es que canta despechado. Y ella dice, no, él canta toda la vida. Lo que pasa es que ahora por las redes lo está publicando, pero él canta toda la vida. Y él no está despechado, él no está triste. Él canta desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, es.
Y entonces sí, me gusta. Como uno está explorando qué música o qué ritmo le sale mejor, entonces uno canta de todo. Uno canta vallenato, canta salsa, o yo, por ejemplo, canto bolero. No me enfoco en un solo ritmo musical. ¿Por qué? Porque yo, digamos, en lo poquito que he aprendido de la música, entre más tú vayas escuchando diferentes ritmos musicales y vayas practicando, vas a aprender más. Entonces, por eso, hasta tango he grabado y yo, ve, me salió bien ese tango.
¿Y por qué no nos canta algo cortitico, pequeñito acá, para que la gente empiece a buscarte?
Ah, en las redes, ¿verdad? Bueno, yo tengo, estoy en TikTok, estoy en Facebook, estoy en Instagram, Antonio Hoyos Morfil. En Instagram y TikTok de pronto puede aparecer como Antonio Hoyos M o Antonio Hoyos Morfil, pero en el Facebook sí estoy Antonio Hoyos Morfil, así aparezco, y ahí tengo muchos seguidores en Facebook. Te voy a cantar un bolero, un pedacito de bolero de Andrés Cepeda, Embrujo. Vamos a ver si me acuerdo.
No sé, mi negrita linda, ¿qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú a mí me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio y que ya yo me perdí.
Felicitaciones, hermoso. Y lo gracias, que más me gusta a mí es el bolero.
Gracias.
Realmente lo haces muy bien.
Muchas gracias.
Y espero que continúes.
Sí, porque es que cantar me gusta y bueno, es algo que me anima, me alegra y no lo hago, digamos, a veces canto canciones tristes, pero tengo claro que un cantante es un intérprete y debe de sentir la música para transmitir, ya sea tristeza, emoción, alegría o despecho, lo que sea, pero que transmita.
Bueno, Antonio, yo quiero agradecerte, ya terminamos con el programa. Esperamos que luego nos acompañes en otros programas porque es interesante ya no a contarnos sobre el tema de discapacidad y no como qué cantante te volviste.
Sofi, muchas gracias por invitarme y de verdad, bueno, muy agradecido y sí, espero que me vuelvas a invitar y no te demores pues mucho tiempo en volverme otra vez a traer a la mesa. Muchas gracias.
Listo, bueno, a todos los oyentes, agradecerles y esperamos que nos acompañen en los próximos programas de Otras Capacidades.
Otras Capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.